aquí, abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos de nuevo a orar al Señor para que ahora bendiga la palabra y nos ayude. Y la obra de la palabra sea por encima de nosotros, más que nosotros. Señor Dios y Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo. Ahora vamos a predicar tu palabra, vamos a compartir esta meditación antes de la cena. Úsala para preparar nuestros corazones, no solamente para compartir los elementos, sino para entender el significado de los mismos y ponerlo en práctica en nuestras vidas todos los días. Sé con nosotros ahora, Padre, y bendice tu palabra sin tomar en cuenta el predicador. Haz por encima de mis fortalezas, Señor, a la obra, y que sea ella la que toque los corazones. Y que así como se pedía esta mañana, el Espíritu Santo llene este lugar y nos permita sentir tu presencia de una manera especial. Perdona de nuevo nuestros pecados y permítenos con limpia conciencia participar de la palabra y participar de los elementos. En Cristo nuestro Señor. Hermanos, hemos estado pensando en estos días de la importancia que tiene la comunión de los hermanos y de entender de que somos un cuerpo y que en ese cuerpo todos nosotros tenemos una labor que hacer los unos con los otros. Y esa labor, hemos estado trabajando con los grupos pequeños, ha traído en nosotros la inquietud de poner en el corazón de muchos de nosotros el hecho de que yo no vengo a la iglesia, yo no voy a un grupo pequeño, yo no voy a un estudio para edificarme. Yo debo ir con la conciencia de qué yo voy a llevar a ese lugar, porque yo debo ser un instrumento de edificación para mis hermanos que son parte de mi cuerpo. En ese contexto, la cena del Señor es muy bueno para meditar en esto, porque los mismos elementos tienen un significado. Y hay un poema de John Donne que está en el prólogo del libro Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, sobre la guerra civil española, que es una gráfica muy clara de lo que nosotros queremos decir que debe pasar en la iglesia, cosa que no pasa necesariamente en la humanidad a quien se le dedica este poema. El poema dice lo siguiente: nadie es una isla por completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de un continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Por eso, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad, y por tanto, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti y están doblando por mí. Este poema, donde se hace una realidad verdadera, para usar una redundancia, es en la iglesia de Cristo. Aquí nada debe pasar con una parte de este cuerpo que no afecte al otro, porque si somos parte de un mismo cuerpo, estamos bajo la misma cabeza, se supone que lo que le pasa a uno me pasa a mí. Y en ese contexto, los elementos que vamos a compartir tienen un significado importante que es bueno tener presente a la hora de este tiempo de comunión. En Primera de Corintios, capítulo 10, 15, ya leímos esta porción, pero la voy a volver a leer, dice lo siguiente: os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esos versos que leímos hoy y este que leímos ahora anteceden al hecho de que Pablo en el capítulo 11 instituye la cena del Señor. Y llama la atención que antes de instituir una algo tan sagrado, lo que hace Pablo es amonestar a los corintios por la forma en que ellos compartían la cena, que no era más que un reflejo de lo que los corintios eran durante todos los días de su vida. En la cena simplemente se reflejaba una conducta que Pablo tiene que llamar la atención y que antes ya les dice: recuerden bien de qué es que ustedes están participando y el significado que esto tiene. En ese mismo contexto, hablando de la idolatría y de algunos que estaban compartiendo a la mesa de los ídolos en el capítulo 10, Pablo les hace referencia al hecho de que nosotros estamos llamados a cuidar la conciencia del hermano, porque es nuestro deber hacer bien a los demás. Por eso es que dice: todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. En este capítulo, Pablo tiene el propósito de introducir la enseñanza sobre la cena del Señor y poner en la mente de los corintios y poner en nuestras mentes que cuando nosotros celebramos la cena, lo que hacemos no es otra cosa que recordar a través de los símbolos visibles los hechos que el Evangelio proclama. Y es en medio de estas situaciones que Pablo habla del significado y de la unidad que debería haber entre nosotros cuando participamos de esos elementos que vamos a compartir. Porque nosotros somos un cuerpo. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Nosotros tenemos que participar como una familia que se sienta en una mesa. Porque era un privilegio en Oriente cuando alguien te invitaba a cenar o cuando alguien te invitaba a compartir. De hecho, lo último que el Señor quiso hacer con sus apóstoles fue compartir una mesa. Y se sentaron en la mesa y ahí es que el Señor da lo que significaban los elementos, porque Él quería tener comunión con esos apóstoles y nos manda a nosotros a celebrar la cena para recordar su muerte y anunciar su venida hasta que Él venga, pero en un contexto de unidad. Esa copa de bendición a la que hace referencia el texto nos recuerda que es un símbolo de la participación de la sangre de Cristo. La palabra participación que se usa aquí es la palabra koinonía. Y esa palabra koinonía significa comunión, relación estrecha, confraternidad y compartimiento. Cuando venimos a la cena, tenemos que venir con la idea de que venimos a compartir con los demás y los demás compartir con nosotros y ver lo que esos elementos que vamos a tomar, que no tienen un significado en sí mismo, deben traer a la mente nuestra lo que sí significó cuando participamos de los elementos, recordando el hecho de la muerte de Cristo y su sangre derramada y su cuerpo partido en la cruz. Por eso tomamos el vino y por eso partimos el pan. Y dice: el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y la versión textual dice: de aquel único pan. Único pan. No son muchos panes. No es un único pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Por lo tanto, cuando participamos de los elementos, tenemos que nosotros pensar en qué forma esos elementos nos han unido en Cristo, que es la cabeza. En qué forma esos elementos me hacen parte de mi hermano. En qué forma yo debo compartirlos en armonía. Porque lo que el Señor quiere es una gran ágape en koinonía. Y para tener koinonía hay que tener libertad en el Espíritu. Y para tener libertad en el Espíritu no pueden haber problemas entre nosotros. Por lo tanto, debemos tratar de participar de la cena entendiendo el significado de estos elementos y para lo que nosotros debemos hacer para que eso sea una verdad en nuestras vidas. Esa participación nos muestra visiblemente la unión con Cristo y que, como dice Pablo, todos somos partes unos del otro. Primera de Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pero ¿qué pasaba con los corintios? Que ellos no estaban viviendo acorde a esa ley de que eran un solo cuerpo. Si usted coge la carta de los corintios, verá que desde el primer capítulo está hablando de divisiones y problemas. Gracias a Dios que no es el caso nuestro. Dios ha bendecido y preservado mucho esta iglesia. Pero el caso era que ellos no estaban participando de la cena con esa idea. Sin embargo, nunca un creyente se para de crecer. Y nosotros, aunque hemos crecido, necesitamos crecer más. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos unamos más como cuerpo, en la medida que uno trabaje con el otro, en esa misma medida seremos un instrumento en la santificación de mi hermano y mi hermano un instrumento en la santificación mía. O sea, es más allá de un símbolo, hermanos, es una práctica, es una forma de vida. Por eso no es posible, hermanos míos, hacer memoria del sacrificio de Cristo correctamente si no está claro en nuestras mentes y corazones la importancia de hacerlo con un gran sentido de unidad. En la cena pasada, el pastor Eduardo hablaba sobre el que uno debe confesar sus pecados, pedir perdón al Señor, somos perdonados y podemos participar de la cena. Pero ese texto que habla de que nos examinemos nosotros mismos está en ese contexto total de la forma en que los corintios se comportaban. Por lo tanto, si lo ubicamos en su lugar, nosotros debemos pedir perdón no solamente por nuestros pecados personales, sino también pedir al Señor por aquellos pecados que he cometido contra mi hermano. Tratar de estar en paz en mi corazón con aquellos que son parte de mí. Examínese cada uno a sí mismo y vea cuáles cosas puede haber en el corazón contra una parte de su cuerpo, porque nadie desecha su mano, ni su pie, ni nada. Uno lo cuida muchísimo. Así deberíamos nosotros cuidarnos los unos a los otros. Dice Calvino, comentando sobre la cena es un ágape en que los comulgantes o participantes se aman los unos a los otros y testifican del vínculo que disfrutan entre sí en la unidad del cuerpo de Cristo. Y luego, comentando de la importancia del cuidado que debemos tener los unos por los otros, dice lo siguiente: los creyentes cultivan la piedad por el Espíritu mediante el ministerio de enseñanza de la iglesia, progresando desde la infancia espiritual hasta la adolescencia y finalmente la plena hombría o madurez en Cristo. No se gradúan en la iglesia hasta que mueren, escúchenme bien. Aquí nadie se gradúa hasta que mueren. Era como decía esta mañana el pastor Sujel, hay un estándar, hay un lugar donde yo trato de acercarme, eso es la santificación. Mientras más cerca llego al modelo, mejor. Pero en ese camino, no, yo no voy solo, yo debo ir junto con mis hermanos porque la iglesia es parte de mi santificación. No solamente las prédicas de los domingos, no solamente la oración de los miércoles, no solamente la lectura que hago en mi casa personalmente, no, mis amados hermanos, tiene que ver con todo lo que hacemos. Por eso dice Calvino que eso no se acaba hasta que muere uno. Nadie llegó al final aquí, al final se llega allá. Uno ve un camino, pero cuando llega allá es que se santifica completamente. Mientras tanto hay que seguir luchando, y en esa lucha los soldados, que son buenos soldados, no dejan herido a un compañero nunca. ¿Usted no ha visto esa película? Que la gente se muere y se van a matar, y tú dices, pero que es ilógico que van a matar a 10 por salvar a uno. Pero es un principio que tienen, no se queda un compañero herido en la calle, en la guerra. Y nosotros debemos actuar más que esto. No debe quedar un hermano mío tirado en pecado. Yo debo tratar de socorrerlo, ayudarlo y bendecirlo. Porque en la medida que él se reconcilia o vive en el Señor, estoy viviendo yo también, porque él es parte de mi cuerpo. Esta educación vitalicia, oigan bien los términos, vitalicia, se ofrece en un ambiente genuino de piedad, en el que los creyentes se aman y se cuidan unos a otros bajo el liderazgo de Cristo. Se fomenta el crecimiento de los dones y el amor de los unos por los otros, ya que son constreñidos a tomar prestado de los demás. Son constreñidos a tomar prestado de los demás. ¿Qué significa eso? Que el otro tiene más que yo y yo debo tomar de ese. Y yo tengo más que otro y debo darle a ese. Esto es una cadena. Aquí hay unos que están más edificados que otros, son más viejos, menos viejos, unos más maduros, unos menos maduros. Pero esa es la iglesia. ¿Y para qué están los más maduros? Para ayudar a los que están más débiles. ¿Y para qué están los más débiles? Para aprender de los más maduros. ¿Y qué hace un débil? Ayudar al que acaba de entrar, que está más débil que él. Esa es la cadena, hermanos. Y eso es lo que está significando ese partimiento del pan y esa comunión de la copa de Cristo. Nosotros debemos ser edificados con la alabanza, con la palabra, con la comunión. Hermanos, cuando en Mateo 19:20 el Señor dice hacer discípulos, eso tiene que ver con hacerlo todos unos a otros y no solo con los de afuera. Hacer discípulos es algo que debe suceder constantemente. Yo le pregunto, ¿usted está haciendo discípulos? No, porque es que ya yo, la verdad que ya a mí se me gastaron la gente. Miren, a nadie se le gasta la gente. Siempre hay algo que te necesita. Y el Señor dice, id y hacer discípulos. Entonces a veces queremos ir a hacer discípulos a la China porque nos queda muy lejos, pero no hacemos discípulos con el hermano que tenemos al lado que necesita un problemita que resolver. No, ve, habla con los pastores. No, hable usted con él y explíquele a ver si usted puede, porque la palabra es buena para todo, útil para redarguir, para instruir en toda justicia. Cada uno en su grado de madurez. Lo importante es que yo sepa que cuando yo me paro a predicar aquí, yo tengo un grupo de gente que está orando por mí porque yo solo no puedo. O que cuando yo voy a hacer algo en la semana, tengo un grupo de gente orando por mi santificación y el cuidado mío. Y que yo estoy pendiente de un hermano que hace 3 domingos que no viene para decirle, mi hermano, no te veo, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? En estos días yo me alegré muchísimo. Yo me hice muy amigo de un hermano reciente. Y el hermano parece que estaba atento que yo estuviera aquí o no. Y yo la verdad que falté algunos domingos porque estaba afuera. Y él me mandó una nota que decía, ¿te pasa algo? Que tengo un día que no te veo. Ay, qué bueno fue eso. Él estaba preocupado porque yo estaba predicando afuera, pero a lo mejor no estaba bien. Y él debe preocuparse y preguntar qué le pasa al hermano, su salud, o qué le pasa en su vida espiritual. ¿Por qué veo que el hermano Tofí tiene 3 semanas que no viene? El señor mayor que se sienta ahí. Yo debo llamarlo. Yo le decía a Magui hoy, tengo que llamar a los tíos para saber qué le pasa. Tienen 3 domingos que no vienen, pero no nosotros por ser sobrinos. Es que nos toca todo ese tipo de vida, de relación, de amor, de coinonía, de edificación, de preocupación. Que lo que le duele a un hermano me duele a mí y lo que alegra a un hermano me alegra a mí. Porque es parte de mi cuerpo, es parte de mi sangre. Esta mañana hablaban de la circuncisión. Que la circuncisión ya no se hace como se hacía. Ahora todos somos circuncidados cuando entramos en Cristo. Pues miren, ahora no somos hermanos porque somos hijos de padre y madre. Nosotros somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Y los hijos del mismo Padre tienen el mismo carácter. Y el carácter de Cristo es que dejó su trono para venir a salvarnos y se humilló. Entonces, ¿quién soy yo para no humillarme, para no perdonar, para no amar, para no cuidar, para no atender a mi hermano que es cerca de mí? Si el Señor dejó el cielo. Dejó el cielo por nosotros. Entonces, si yo soy hijo de Dios, debo tener la genética de Dios. Y la genética de Dios tiene misericordia, tiene bondad, tiene amor, es perdonadora, es edificadora, busca el bien de los demás, se preocupa por los demás. Así que, mis hermanos, esta noche, ¿qué queremos? Que al compartir los elementos, recordemos que estamos unidos en una misma copa y en un mismo pan. Y que si hemos hecho poco, no nos sentemos a lamentarnos de lo poco que hemos hecho. Ahí viene la sangre de Cristo que nos libra y nos perdona de todo pecado. Si hemos hecho poco, no lloremos por lo poco que hemos hecho. Vamos a pedir perdón y hacernos propósitos de hacer algo más. No importa en el lugar que tú estés, siempre hay algo más que hacer. Y esto no es un trabajo ni de los pastores, ni de los diáconos, ni de los líderes, ni de los que dan clases de escuela dominical. Dice la Escritura que nosotros los santos somos edificados para que hagamos la obra del ministerio. Por lo tanto, todos nosotros somos ministros de Cristo. Y debemos vivir ministrando. Los ministros que hacen ministrar, cada uno en el área que tiene que hacerlo. Mucha gente pregunta, ¿y qué puedo yo hacer en la iglesia? Esa pregunta no la haga, hermano. Porque hacer en la iglesia no es pararse en la puerta solamente o tener un lugar que le den a uno. No. ¿Qué hacemos en la iglesia? Dele la silla al visitante que viene con amor, que usted va a ver lo que hace eso en la iglesia. Yo he entrevistado varias hermanas y hermanos en estos días, me he sorprendido y se lo digo para bien. Nosotros aquí nos quejamos de que aquí la gente como que no es muy compañerista y que no se saludan. Pues miren, el testimonio que nos han dado esos hermanos, incluyendo la misma Lucy Rojas, fue de que algo que le pasó fue que se sintió muy acogida. Imagínese usted llega aquí y nadie le pone caso. Eso es una labor. Usted sabe lo que es hacer sentir acogido a un inconverso. Se quede y escucha la palabra. Pero si no se siente así, entonces cada uno tiene una labor que hacer. Cuando usted ve a un hermano triste, acérquese, hermano, yo no sé lo que te pasa, pero déjame orar por ti, ore por él. O en su casa, sin que nadie lo sepa, hermanos, porque esa es la verdadera comunión, mis amados hermanos. Dice Gálatas 6:1-2, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, esta mañana se hablaba de los medios de comunicación. Y nosotros los creyentes a veces ponemos los medios de comunicación el pecado de algún creyente, no sabiendo el daño que eso hace. Porque usted no se pone a orar por él en el tiempo que le toma para chatear y decir lo que está pasando con ese hombre, o quien sea, mujer. Póngase a orar por él. Dirija oración al cielo para que el Señor transforme ese corazón, el otro o aquel. Vamos a ser positivos. Vamos a guardar la iglesia de Cristo. Vamos a guardarnos unos a otros. Porque el mundo conocerá que somos discípulos de Él por la forma en que nos amamos los unos a los otros. Y mucha gente a veces dice, ¿para qué yo voy a la iglesia? Si total, es lo mismo. Eso da pena. ¿Ustedes saben por qué estamos aquí en la iglesia? Y se lo doy como testimonio, porque ahí me sorprendió la forma en que me recibieron en el lugar que yo llegué. Me sentí importante de una forma extraordinaria por el amor que me dieron. Y el Señor usó eso para dejarme sentado en un lugar que yo no quería estar. Y oyendo la palabra, Él tocó mi corazón, pero tuvo que ver con los instrumentos. Entonces, hermanos, vamos a trabajar unos con otros. Vamos a trabajar a favor de aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a venir al culto de oración sabiendo que es un lugar importante. Pero no solamente para orar aquí, no. Es para llevarme el nombre y decir, déjame llamar a fulana que está enferma, a ver cómo sigue. Usted sabe lo refrescante que es cuando uno lo llama. ¿Cómo tú te sientes? Eso es buenísimo. Eso es el cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, esta noche, que vamos a participar de los elementos, lo que quiero poner en vuestra mente y en la mía, que también estoy en falta al respecto, que debemos habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y qué mejor momento para recordar esto que participar de la cena como familia esta noche, pedirle perdón al Señor por aquellos pecados que he cometido y pedirle, Señor, ayúdame a hacer un poco más. Ayúdame a ser un instrumento de bendición. Ayúdame a ser un instrumento de edificación. Y ustedes verán cómo el cuerpo de Cristo lo percibe, lo siente. Y gracias a Dios por tantos hermanas y hermanos que hacen eso aquí de una manera natural y constante. Pero todavía podemos y debemos hacer más. Así que cuando participemos de los elementos, vamos a recordar lo que significa. Vamos a pedir perdón y vamos a suplicarle al Señor que nos mueva un poquito más. Y en ese contexto veremos grandes cosas pasar en nuestras vidas. Cuando uno va a visitar a alguien, piense que usted va como un enviado de Cristo. Y que cuando esa persona dé gracias por la visita que usted le hizo, lo vio como un instrumento en la mano de Dios para pasar bálsamo en su alma. Entonces, cuando uno se siente un instrumento, le da sentido a lo que hacemos. Y cuando toma sentido lo que hacemos, el Señor se alegra y se goza en el reino de los cielos y nos llama hijos que agradan a su Padre.